Muy buenos días. Soy Nieves Pedreira, tutora del Centro Asociado de A Coruña. Os doy la bienvenida a esta sesión de Sistemas en Tiempo Real del grado en Ingeniería Electrónica, en la que os presentaré la unidad 7, que nos habla de las acciones atómicas, que son conjuntos de acciones agrupadas que se ejecutan de manera única y no divisible. Esta unidad se corresponde con el capítulo 7 de la edición en inglés del 2009 del libro base de la asignatura y con el capítulo 10 de la edición en español del 2003. En primer lugar, veremos una introducción que nos presentará o recordará algunos conceptos relacionados con la interacción de tareas y recuperación de errores. Después veremos qué son y la forma de implementar las acciones atómicas. Y por último, cómo la notificación asíncrona nos permite la interacción entre las tareas y la recuperación de errores en las acciones atómicas. Bueno, en la unidad 4 hemos visto cómo los diferentes tipos de comportamiento en la interacción de tareas en programación concurrente son estas tres, ¿no? Las tareas pueden ser independientes, que son las que no se comunican con las demás, por lo que pueden realizar procedimientos de recuperación de errores de forma aislada del resto del sistema. Esto, bueno, pues utilizando las estrategias que hemos visto en las unidades 2 y 3. Después están las tareas cooperativas, que se comunican con regularidad y sincronizan sus actividades para realizar operaciones comunes. En este caso, todas las tareas involucradas en una acción, cuando se produce el error, ¿vale? Pues deberían realizar la recuperación del mismo. Es lo que vamos a ver en esta unidad. Por otro lado, había también tareas competitivas que, aunque son esencialmente independientes, se comunican y sincronizan para obtener recursos. Si se produce un error en estas tareas, como normalmente son independientes, no afecta al resto, pero si el error se produce mientras están precisamente asignándoles un recurso, pues podría afectar a otras. Esto también puede pasar en las tareas cooperativas, lo de que el error se produzca a la hora de asignar recurso. Y estos aspectos de asignación de recursos se van a ver en la unidad siguiente. Bueno. En la unidad 3 también hemos visto que la recuperación de errores puede hacerse hacia adelante, es decir, previendo los posibles errores y planteando una actuación en el caso de que surjan esos errores controlados, ¿vale? Y también se puede hacer hacia atrás en el caso de que el sistema, al darse un error, en este caso lo que pasa es que el sistema se recupera a un estado anterior, previo, seguro, que antes de que se produjera el error y se continúa la ejecución desde ese punto, ¿vale? Las ventajas de la recuperación hacia atrás es que no es necesario localizar el error, ¿vale? Porque no son errores previstos, pues el error que se produzca, ¿vale? Permite ese tratamiento de errores no previstos, pero como inconvenientes no se puede recuperar de errores del entorno, ¿vale? Porque si lo que va a hacer es volver a un estado anterior de la propia tarea, si el error se ha producido en el sistema, pues no se va a solucionar ese error, ¿no? Además, se puede producir el efecto dominó, donde se retorne a puntos de recuperación que puedan ser dados por datos incorrectos en la comunicación entre varias tareas, con lo cual pues no se solucione fácilmente, ¿vale? Y también que el error puede volver a ocurrir, ¿vale? Si vuelve a ocurrir, pues en este caso habría que eliminarlo en dos etapas. Habría que sí ya localizarlo y repararlo. Bueno, para tratar estos temas de la recuperación es importante hablar de las acciones atómicas, ¿vale? La interacción entre varias tareas se puede tener que hacer en varias comunicaciones y el estado del sistema debe ser consistente en todo momento. Cuando además tenemos tareas concurrentes, es fácil que los grupos de tareas interfieran entre sí, ¿vale? Por ejemplo, ¿cómo puede ser esto de los varios varias comunicaciones? Pues cuando hacemos un pago online, siempre hay varios pasos, ¿no? A la hora de realizar, de que se complete la transacción, pues primero tenemos que identificarnos en nuestro banco, confirmar la operación por nuestra parte, el banco comprobar pues que haya saldo, por ejemplo. Y si se produce un error en cualquiera de estos pasos, no se puede completar el pago, ¿no? La situación debe ser volver a la anterior, al inicio de la transacción. Vale, en este caso, pues lo que hay que hacer es que cada grupo de tareas ejecute la actividad conjunta como si fuese una única acción, ¿vale? Y, bueno, pues eso se conoce como acciones atómicas. Las propiedades que tienen las acciones atómicas, pues que las tareas que las realizan no son conscientes de que haya otras tareas activas, ni las tareas que no están realizando esa acción, pues saben qué actividades están realizando las tareas que se están ocupando de ello, ¿vale? Pues son como completamente independientes. Las tareas que realizan esa tarea, esa acción, solo se comunican entre ellas y no con tareas que estén realizando otras acciones pues al mismo tiempo, ¿no? Las tareas que realizan la acción atómica, no pueden realizar cambio de estados, salvo o detectar cambios de estados en otras tareas, salvo que las hagan ellas mismas, ¿vale? Y no revelan su cambio de estado hasta que completan totalmente la acción. Lo que respecta a otras tareas, las acciones atómicas pueden ser consideradas como indivisibles e instantáneas, de forma que los efectos sobre el sistema, pues es como si las tareas estuviesen entrelazadas unas después de otras y no en concurrencia. Las acciones atómicas además se pueden descomponer, y es lo que se conoce como acciones atómicas anidadas, y las tareas involucradas en las tareas atómicas anidadas deben ser un subconjunto de las que están en el nivel externo de la acción atómica, ¿vale? Pues tenemos una acción atómica que dentro va a tener otras acciones atómicas, pues no pueden involucrar esas subtareas o esas acciones, segundas acciones, a tareas que no estuviesen en la primera, ¿vale? Porque eso implicaría ya comunicación con tareas externas a la acción. Bueno, si centramos los requisitos de las acciones atómicas, pues son estos cuatro, ¿no? La frontera o límites bien definidos, donde cada acción atómica tiene que tener un comienzo, un fin y una demarcación de donde se ejecuten. La indivisibilidad o aislamiento, no es posible intercambio de información entre las tareas de dentro de la acción atómica y las tareas de fuera, a no ser que se trate de gestores de recursos, ¿vale? Si hay que hacer accesos a recursos, pues sí que se podrán comunicar con los gestores. Anidamiento, como hemos visto, pueden anidarse mientras no se solapen con otras acciones atómicas. Y concurrencia, debería ser posible ejecutar concurrentemente diferentes acciones atómicas. Como el propósito, el objetivo de estas acciones atómicas es el confinamiento de los daños, ¿vale? Deben permitir la programación de procedimientos de recuperación de errores. A las acciones atómicas se les puede añadir recuperación de errores hacia adelante con manejadores de excepciones, ¿vale? Cuando se conocen los errores que se pueden producir, pues se gestionan los manejadores adecuados. Y si una tarea genera la excepción, todas las activas en esa acción pueden manejarla o deben manejarla, vamos. También puede haber más de una tarea activa en una acción atómica que genere diferentes excepciones al mismo tiempo, ¿vale? Por lo que se conocen como excepciones concurrentes. Puede ser difícil entonces decir qué manejador de excepciones utilizar. Una solución para ello consiste en utilizar un árbol de excepciones y elegir el manejador que ocupa la raíz del subárbol más pequeño que contiene a todas las que se han lanzado, ¿vale? Para saber cuál es el manejador que tenemos que elegir en ese momento, para cuando se dan varias excepciones a la vez, ¿vale? Varios errores a la vez. Acciones atómicas podrían tener un fallo por el medio, ¿vale? De todas las instrucciones que la forman. Para controlar esto, para evitarlos, bueno, pues nos surge el concepto de la transacción atómica, que tiene todas las propiedades de una acción atómica, pero además su ejecución o bien tiene éxito o bien falla, ¿vale? No puede quedar en un estado intermedio. De esta manera, una transacción atómica nos garantiza que ante un fallo los componentes vuelvan al estado que tenían antes de iniciarse la transacción, por lo que se conocen también como acciones recuperables, aunque no permiten la escritura de procedimientos de recuperación alternativos, ¿vale? Se vuelve al inicio de la transacción, antes de la transacción, pero no se ejecutan procedimientos de recuperación alternativos. Ahora veremos que sí se puede hacer, pero no se trata entonces de transacciones atómicas, se denominan de otra manera, ¿vale? Las transacciones atómicas pues tienen atomicidad de fallo, es decir, como os dije antes, o se completan con éxito o no tienen efecto, y además atomicidad de sincronización. Son indivisibles y no se puede observar su ejecución parcial. Vale, lo que decíamos antes de que puede interesarnos que al ocurrir un error, aparte de retrotraerse al comienzo de la acción, se puedan ejecutar algoritmos alternativos, ¿vale? Entonces, esto es lo que se conoce como conversaciones. Una conversación funciona de la siguiente manera, donde al empezar la conversación se guarda el estado de cada tarea y el conjunto de puntos de entrada forma la secuencia de recuperación. En el interior de la conversación solo se permite la comunicación con otras tareas activas en la conversación o con gestores de recursos en el caso de que haya que acceder a recursos. Para poder salir de la conversación, todos los procesos activos tienen que haber pasado el test de aceptación. Si todos los procesos, todas las tareas activas pasan el test de aceptación, se finaliza la conversación y se desechan los puntos de recuperación. Está todo correcto. Si falla una de las tareas el test de aceptación, todas deben recuperar el estado guardado y ejecutar los módulos alternativos. Las conversaciones se pueden anidar, pero solo si el anidamiento es estricto, ¿vale? No puede haber ahí mezclas. Y si fallan todas las alternativas de la conversación, es necesario recurrir a un nivel superior para la recuperación del estado, ¿no? ¿Cómo se pueden hacer estas recuperaciones o gestionar las acciones atómicas en los lenguajes concurrentes? Bueno, pues C Realtime POSIX utiliza variables de condición o semáforos. ADA utiliza guardas en lugar de semáforos, el controlador se implementa como un tipo protegido, el objeto protegido tiene que sincronizar la acción para que solo las tareas involucradas en ella estén activas y también se sincronicen a la salida y la última debe cerrar la guarda, ¿vale? Para que se sepa que se ha terminado la acción. La aproximación de Java es muy parecida a la de ADA. Y además se puede extender fácilmente usando herencia, pues se puede definir una interfaz para las acciones atómicas que puede ser extendida para los casos específicos, ¿vale? Las aplicaciones eligen el controlador adecuado sin tener que cambiar el código. Cada clase debe implementar los protocolos de sincronización de entrada y salida y también es necesario contar las tareas cuando salen de la acción para saber que han terminado todas y cuando se pueden inicializar estructuras de datos para pasar a la siguiente acción. Bueno, la notificación asíncrona nos permite la interacción entre las tareas y la recuperación de los errores en las acciones atómicas, de manera que una tarea pueda llamar a otra sin tener que esperar, ¿vale? Las técnicas de waiting o polling a veces no son adecuados, ¿vale? Pues en caso de recuperación de errores, cuando hay grupos de tareas que realizan acciones atómicas, es necesario que todas se involucren en la recuperación de la misma, ¿vale? Cuando se produce un error. También, en caso de un cambio de modo, los sistemas de tiempo real tienen distintos modos de operación. Hay casos en que estos cambios de modo no son planificados y entonces las tareas tienen que ser informadas de forma rápida y segura del cambio y proceder a ejecutar las acciones que correspondan. Cuando se utilizan también computaciones parciales o imprecisas, hay algoritmos en los que dependiendo del tiempo que se disponga se puede dar resultados con más o menos precisión, ¿vale? Entonces, en tiempo de ejecución es necesario informar a cada algoritmo el tiempo que tiene y avisarle cuando tiene que finalizar. También interrupciones de usuario. En un entorno interactivo los usuarios pueden querer, pues se dan cuenta de que se ha equivocado, va por el medio del proceso y quiere volver atrás, ¿vale? Pues cuando estamos realizando esos pagos que decíamos por internet, pues por el medio me arrepiento y quiero volver a empezar o cancelarlo directamente, ¿vale? Para la implementación de la notificación asíncrona ya habíamos visto en la unidad 3 que tenemos dos modelos básicos. Bueno, aparte está también el híbrido, pero los modelos básicos son el de reanudación y el de terminación. Vale. En el de reanudación, cada tarea indica qué excepciones puede manejar. En el caso de que se lance una de estas excepciones, hay que avisar y cambiar el flujo del control, pasa de la tarea al manejador de excepciones, ¿vale? El manejador responde al evento y la tarea continúa su ejecución en el punto que estaba. POSIX y Java Realtime proporcionan soporte para este modelo. Vale, en el modelo de terminación, cada tarea especifica un dominio en el que puede recibir una notificación asíncrona que hará que ese dominio se finalice. Se conoce como ATC, de transferencia de control asíncrona. Si una petición ocurre fuera del dominio, se ignora. Una vez que se maneja esta petición, el control vuelve a la tarea interrumpida, pero en una posición distinta donde se encontraba al recibir la notificación. ADA y Java Realtime soportan este tipo de notificación. ¿Cómo funciona el tema de la notificación asíncrona en POSIX? Pues funciona con implementando el modelo de redundación con las señales, ¿vale? Existe un conjunto de señales que ya están predefinidas y otras que se definen en implementación. Cada señal tiene un manejador por defecto. Las señales de tiempo real tienen información adicional para enviar al manejador desde la tarea en que se generó. Además, se guardan en una cola y se pueden generar directamente manejándola, llamando la función establecida para ella, o bloqueándola para manejarla más tarde, o ignorándola, de manera que la señal ya se pierde. Uy. Aquí, vale. En ADA, bueno, pues en ADA funciona utilizando lo que se conoce como select asíncrono. Es la instrucción select then abort. ADA implementa el modelo de terminación basándola en la transferencia asíncrona de control. La parte select, como veis aquí abajo, comienza con el lanzamiento, un disparo que puede ser, bueno, un disparo o un retardo de disparo, ¿vale? Se puede ejecutar, se ejecuta ya. Si no se puede, pues un retardo. Si se puede ejecutar al momento la entrada, pues nada, se ejecuta de manera normal y ya la parte abort no se ejecuta. Sin embargo, si se trata de un delay, pues hay que esperar para poder ejecutarla, se pone en la cola y mientras se va ejecutando la parte abort. Si la sentencia de disparo se puede producir, como estaba en espera, se puede producir y completar antes de que termine la parte abortable, pues esta parte se aborta, ¿vale? Y se ejecuta la secuencia de excepciones opcionales que, bueno, pues que tenéis ahí. En el caso de que la parte abortable se complete antes de que finalice la invocación entry, pues entonces se cancela la entry y se finaliza la ejecución de la sentencia select. En Java Realtime soporta los modelos, ambos modelos, los de reanudación y los de terminación. Los eventos asíncronos son el equivalente a las señales POSIX para implementar el modelo de reanudación, y en él los manejadores de eventos son entidades programadas y cada tarea puede tener asociado más de un manejador. Para el modelo de terminación se basa en la transferencia asíncrona de control, también como ADA, pero con unas diferencias, y es que está integrado con el mecanismo de manejo de excepciones, mientras que en ADA pues está integrado con el mecanismo de la sentencia select. Además, requiere que cada método indique cuándo está preparado para permitir la ocurrencia de la transferencia asíncrona de control, ¿vale? Y se difiere hasta que la tarea pueda realizarla. Sin embargo, en ADA la opción es ejecutarla inmediatamente, y si se quiere diferir hay que controlarlo específicamente. Bueno, con esto termino el breve resumen del tema. Y como siempre, os animo a que realicéis todas las autoevaluaciones. En este caso, bueno, pues hasta la unidad 7, que serían correspondientes al módulo 2, ¿vale? Y, pues como os digo siempre, cualquier duda que tengáis, pues bien por correo o bien en los foros de la asignatura. Muchas gracias por vuestra asistencia y nos vemos en la siguiente tutoría. Un saludo.